Gestionar bien tu dinero no debería ser complicado. En MyInvestor te lo ponemos fácil. Una cuenta sin comisiones con rentabilidad desde el primer euro y acceso a productos de inversión claros desde muy poco dinero. Porque tomar buenas decisiones financieras es fácil con MyInvestor. Y estar bien informado con pausa también. Descubre más en myinvestor.es. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Antes, cuando éramos oficinistas, ahora que somos libres ya no podemos viajar, pues somos pobres como ratas.
Hombre, eso lo vas a llevar hasta el final.
Entonces, claro.
Viajas leyendo, que es muy bonito.
Viajas leyendo, que es muy bonito.
Nos regalan muchas vidas.
Muchas vidas, pero a mí también me gusta moverme por el mundo.
Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para preguntarnos si tienen futuro las librerías. Y de paso, ¿qué podemos leer este verano? Porque el verano es el momento ideal para leer todos aquellos libros que durante el año hemos ido amontonando con la ilusión de sacar un rato para leer. Y ese rato puede ser ahora en la piscina, en la playa, en el tren o en el sofá. Porque la ventaja de leer es que no hace falta irse a ningún lado para viajar. Así que hoy vamos a hacer una pausa especial, que una pausa que es en una librería. Y pienso salir de aquí con un cargamento de libros. Compro más libros de los que tengo tiempo de leer, lo reconozco. Tal vez porque con los libros compramos también una ilusión, el tiempo que desearíamos tener para leerlos. Los japoneses hasta tienen una palabra para eso, sundoku. Comprar libros y acumularlos sin llegar a leerlos, aunque con intención de hacerlo. ¿Qué nos lleva a elegir un libro y no otro? ¿Qué importancia tienen las librerías independientes en la vida de los barrios? ¿Y para la democracia? ¿Cómo cambia una sociedad cuando cambia la forma en que se venden y se recomiendan los libros? ¿Cómo puede ser una librería un refugio, un foro, un acto de resistencia cotidiana? ¿Qué futuro les espera en la era de los algoritmos a las librerías y a los libreros? Pues ahora lo hablamos con dos de ellos, pero antes te voy a contar una historia. La historia de una niña de 13 años, una niña con trenzas, que empezó como chica de los recaos, así la llamaban, en la prestigiosa librería Oxford, en el año 66. A la chica de los recaos, que se llamaba Feli, le tocaba llevar los libros importados a la censura franquista para que los revisara. Y la pobre niña lo pasaba fatal, claro, viendo atónita cómo esos señores mutilaban los libros. En el Ministerio de Información y Turismo había una censora a la que llamaban La Grande. Y menudo disgusto cuando La Grande decía que un libro no era apto. En aquella España en la que Feli trabajaba, muchos niños trabajaban para intentar salir de la pobreza. Los padres de Feli llegaron a Madrid en los años 60 de un pueblo cordobés. Se habían arruinado, no tenían nada y empezaron a trabajar en una portería. La pequeña Feli ayudaba desde muy pequeña, fregando suelos en un restaurante. ¿Y cómo llegó la hija de los porteros a librera? Pues un día, una vecina del edificio en el que sus padres eran porteros, la encargada de la librería Oxford reparó en ella y le pidió que fuera su chica de los recaos. Eso le cambió la vida a Feli. Empezó entonces una vida dedicada a los libros y ya van 58 años dedicándose a esto de los libros. Feli, ¿los libros te cambiaron la vida?
Totalmente. Los libros fueron no sé cómo decir, un soplo en mi vida de fuerza, de saber que podía aprender, de saber que podía situar mi mundo en muchos mundos que había escrito, de correr las estanterías de la librería y descubrir el mundo del arte, que yo no sabía lo que era el arte. Venía de un pueblo, no había cultura de arte. Leonardo da Vinci, con esos inventos, a mí me fascinaban las máquinas que veía dibujadas, me fascinaban las tres gracias, esas mujeres hermosas ahí puestas, Rubén. O sea, empecé a descubrir lo que yo podía aprender, lo que podía sacar de ahí.
58 años, Feli, llevas en esto de los libros. Muchas gracias por invitarnos a Polifemo, a tu librería.
A vosotros por acordaros de mí.
Un placer estar aquí. Vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro de las librerías, sobre todo del futuro. Y en esta mezcla de pasado y futuro, nos parecía que era Sergio el que tenía que venir, entre otras cosas, Feli, porque si tú eres la librera de Ana Schulz, Sergio es mi librero, así que hemos hecho una joint venture de libreros para terminar la temporada de pausa. Sergio, muchísimas gracias por venir a Polifemo.
Gracias a vosotras por invitarme y estoy encantado de estar en Polifemo, que fue mi librería hace muchos años hasta que me cambié de barrio.
¡Anda!
Sí, antes de ser librero, antes de ser librero, sí.
Yo siempre te había visto en Grant, en tu librería de Miguel Servet.
Claro, yo vivía cerquita por aquí, hubo una temporada muy larga que viví muy cerquita ahí en ventas y era la librería de referencia y luego ya me mudé de barrio y luego ya monté mi librería.
¿A quién se le ocurre montar una librería? Porque Feli lleva en esto desde los años 60.
Eso digo
pero
yo.
Pero ¿a ti quién te mandó meterte en esto?
Pues es vocación, 100% vocación. O sea, yo vengo del mundo del periodismo, de la prensa y de la comunicación institucional y hubo un momento que yo creo que fue un poco también crisis de los 40 sin llegar a tener los 40, que dije o me quedo haciendo lo que estoy haciendo ahora en una oficina toda mi vida o hago lo que realmente quiero hacer. Y esa fue la decisión, montar Grant hace 11 años en plena crisis económica con todo el mundo diciéndome, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué una librería con la crisis que hay? Pero bueno, fue uno de los mayores aciertos de mi vida.
Qué bien que las librerías no solo sean una cosa que se sigue por tradición y vocación, sino además porque tienen futuro y se puede vivir de esto, porque montar librería en los años en los que tanto se oía decir que Amazon iba a acabar con las librerías, es verdad que era un negocio a priori un poco suicida.
Bueno, las librerías las han matado ya muchas veces, ¿eh? O sea, ya el libro también en general. Lo ha matado el libro electrónico, lo ha matado Amazon, lo ha matado las grandes superficies y aquí estamos. Y también te digo, cada vez hay más librerías, ¿eh? O sea, no, a menos no es una cosa muy loca, pero sí es verdad que siguen existiendo librerías y nacen librerías todos los años en España y en Madrid. Y bueno, será por algo, ¿no? Será porque hay un público lector que le interesa y que además prefiere ir a una librería que encargarle un libro a un gran almacén o una gran superficie que no es una librería, es un almacén.
Feli, ¿cómo ves el oficio de librera ahora?
Yo... Sí, es verdad que pasé una temporada en la que aquí fue muy difícil estar porque el barrio empezó a envejeció la gente que había venido a poblarlo, porque es un barrio de los años 60, empezó a ser mayor, a no haber gente joven ni niños, y eso para una librería de verdad es fundamental.
¿Este es el barrio de Prosperidad?
No, este es el Parque de las Avenidas.
Parque de las Avenidas.
Y en esta encrucijada de
sí,
caminos
es una,
aquí
en
yo
realidad,
ya me lío.
Esto es la Guindalera, lo que pasa es que esta zona del parque se hizo en los años 60, porque aquí había huertas y había, cuando yo vine todavía la M30 no estaba hecha, o sea, hasta después del barrio se hizo la M30 y entonces sí que empezamos a notar por el año 2000 que ya el barrio empezaba a tener ese problema de población envejecida y coincidió luego inmediatamente con la crisis. Fue unos momentos muy duros, muy difícil, porque además también había una empresa, bueno, una empresa, unas oficinas que se llamaban La Ceca, que trabajaban como unas 500 personas. La quitaron cuando llegó la crisis y eso era un reguero todos los días de desayuno de la gente que trabajaba ahí. Entonces, ahí sí que temí yo que la librería se podía ir y vino la crisis y también.
Y encima empieza la venta online.
Yo te digo que cuando miro las cuentas de cuando empezamos, yo digo, ¿y esto cómo lo hacíamos? ¿Cómo sobrevivíamos aquí? Porque eran, de verdad, es una pasada. O sea, era mantenernos porque queríamos mantenernos, porque queríamos salir adelante con un esfuerzo personal y, bueno, económico, por supuesto, liquidándote ya todo lo que te quedaba. O sea, porque no existía Wallapop entonces, pero vamos, podíamos haber vendido ahí, no sé lo que decirte. Y fue la o sea, fue muy dura la crisis, ¿eh?
¿Y ahora diríais que va bien? Porque los últimos datos que salían de los índices de lectura en España pone que van aumentando, cada vez hay más
lectores. pandemia hizo que por lo menos nosotros en el barrio, hizo que muchísimos clientes de la zona y amigos, porque yo considero mi barrio como mis amigos y mis clientes son parte de mí, o sea, que se empezaron a dar cuenta que se podían quedar sin sus comercios, no solo sin la librería, sino sin sus comercios.
Eso es.
Y ahí empezamos a ver que la gente hacía quedadas en la librería. Aquí hubo una vez, que fue en el año 2022, el Día de las Librerías, que la Asociación de Padres del Colegio hizo una quedada para que todos con los niños vinieran a comprar un libro. No os imagináis cómo fue la respuesta. O sea, yo estaba llorando porque, no sé, de repente te dabas cuenta que la gente no quería que te fueran, ni tú ni sus comercios del barrio, ¿no? Eso fue una demostración y a raíz de ahí ya la gente no te decía eso. Pues si no lo tienes, lo pido a Amazon, que antes lo tenían muy fácil en la boca a la hora de decirlo.
Yo creo que hay una conciencia, o sea, que hay una conciencia de la gente que lee, la gente lectora de literatura o de ensayo, de acercarse y de comprar en las librerías.
Si la tiene cerca. Y en sus comercios también.
Y en sus comercios cercanos, sí, pero la persona lectora que ama los libros va a las librerías. Si las tiene cerca. Luego yo entiendo que hay otras circunstancias a veces que...
Hay barrios que no tienen.
O vives en un pueblo determinado y no tienes acceso a una librería. Bueno, fenomenal. También digo que todas las librerías, o el 90% de las librerías, tienen página web, sí. o están en todos tus libros, en la página web de las librerías de España.
Eso ha sido importantísimo.
Que ha sido muy importante. Es decir, que si tú quieres apoyar una librería, puedes hacerlo sin ningún problema y vas a seguir teniendo tus libros, aunque vivas muy aislado del mundo, ¿vale? Pero bueno, es verdad que yo sí que creo que la pandemia fue fundamental para que hubiese esa conciencia de que lo que te rodea en tu barrio importa, la gente de tu barrio importa.
¿Y qué hace que un libro triunfe y otro no? Vosotros que veis a los grandes lectores y a los lectores ocasionales y a los que solo se acercan en la librería para hacer un regalo y no se lo van a leer.
Yo creo que no hay una fórmula, porque si lo hubiese, las grandes editoriales ya serían todo éxitos.
Ya, pero vosotros tenéis calada a la gente y cuando entra por la puerta tú ya sabes un poco por dónde vas a poder.
Yo sabes lo que pasa, que yo creo que no hay un público para una literatura. Hay muchos públicos y hay muchas literaturas. Es decir, yo creo que no, que es tan válido a alguien que le gusta muchísimo una obra más independiente, como puede ser La Península de las Casas Vacías, como puede ser una de Ken Follett, o por hablar algún un superventas con cierta calidad. O sea, me parece que público hay muy variado y todo es válido. Y todos los públicos son válidos.
El mérito está en saber interpretar los gustos.
Claro.
De que esto es algo de lo que presumen los algoritmos, en saber anticiparte a tus gustos. Pero yo...
Pues no tienen ni idea los algoritmos.
Todas maneras, yo creo que un librero, mi consejo, no sé si vale para algo, ¿no? No tiene que ser censor de nada ni
nunca,
de nadie.
Nunca.
O sea, yo creo que cualquier libro, aunque solo tenga un lector, hay que respetarlo. Tú no puedes decir esto es una porquería, ¿no? Porque puedes ofender a una persona que lo ha leído y que no le ha parecido eso. O sea, yo a veces me callo con las opiniones que los clientes pueden tener de un determinado tipo de libros, porque creo que tienen derecho a elegir lo que quieran para su lectura. Yo no soy quien para intentar desviar. Puedo, si me preguntan, opinar de un libro, de lo que a mí me gusta, pero nunca decir no te lo leas porque esto no.
Bueno, y a mí me parece bastante clasista también decir es que este tipo de libros no son literatura o este es para... Quiero decir, cada uno lee lo que puede leer. Lo que
leer es para disfrutar.
Es para disfrutar y cada uno puede leerlo. Es decir, lo hemos visto hace poco un escritor famoso diciendo lo que era literatura y lo que no era literatura y lo que merecía la pena ser leído y no, o publicado o no, o quién tenía que publicar o no. Y es a mí me parecía bastante clasista realmente. Es como yo leo lo que me da la gana y a lo mejor a una persona que tengo cerca que no ha tenido la suerte de tener estudios universitarios le puede interesar un libro que es mucho más sencillo y es igual de válido que a alguien que le apetece leerse las obras completas de lo quien sea clásico. O sea, a mí
un
me
saludo
que eso es fundamental.
A Pérez Reverte, que
un saludo
a lo mejor
a Pérez Reverte,
está escuchando.
Que me parece que oye, que a veces dice cosas muy bien.
Anda, que no habrás vendido el libro de Pérez Reverte.
Muchísimo.
Bueno, he vendido, yo, o sea, sí, a ver, yo creo que una vez, a ver cómo salgo de esta, venga.
A ver, te has metido tú.
Ya lo sé, también no me importa. Una de las cosas que hace que una librería tenga un público determinado también son los libros que tiene. Es decir, en función de los libros que tienes, haces que tu librería tenga un público o tenga otro. Y eso está muy bien, porque hace que...
La mezcla es mejor.
Bueno, o como tú consideres. Quiere decir que a ti tú tienes un tipo de libros que tienes un público que no lee porque tu público tiene... O sea, que no busca, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos una librería generalista, como es Grant, pero que tenemos un público muy marcado por un tipo de libros que a lo mejor no son los... No nos busca pues el público juvenil, por ejemplo, ¿no? Que existe ahora. Tenemos un apartado juvenil maravilloso, muy bien elegido, pero es verdad que hay ahora otras editoriales, otras librerías que se enfocan en ese público. Que
a mí los libros que tenéis en Grant son los que me salvan de caer en el sundoku. La palabra esta japonesa de acumular y acumular, porque me siento como en el salón de casa. Digo, bueno, pues ya estar aquí, pues ya no necesito llevarme todos. Y eso, ya volveré cuando tenga
y
más.
Y eso es el valor que tiene una librería, el que tú tengas un público y el que hace que tengas unos lectores y unas lectoras fieles, ¿no? O que se acercan porque saben que lo que vas a tener allí está bien elegido
es
o más o menos elegido.
Es como un garito con la música que pone. Vas preseleccionando el tipo de gente que la clientela que se siente más en casa cuando llega. Pero Feli, decías ahora lo de que ningún librero tiene que ser censor. Y me he acordado de esa niña de trenzas que iba al Ministerio de Información con los libros que te daban.
Sí.
¿Cómo era aquello de la... ¿Cómo era en la España franquista la censura? Porque hablamos como si fuera algo de hace... Pero tú lo has vivido. Eso
sí,
no hace
bueno,
tanto.
Yo creo que casi todo... Bueno, no sé cuántos libreros quedarán de esa época ahora mismo, pero era una época en la que... Cuando se traían libros de, sobre todo cuando entraban de Francia, porque se habla mucho de México y de Argentina, pero no venían a través de allí porque no permitían la salida, porque ahí estaban publicados Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Neruda, o sea, eran todos los españoles que estaban aquí prohibidos y ellos se lo sabían. Por lo tanto, cuando se conseguían libros de estos autores, se conseguía a través de Francia. ¿Qué llevábamos? Pues llevábamos, Oxford tenía alemán, inglés, francés, italiano. Aquí en Madrid en aquella época pues había librerías académicas muy buenas. Una era Misner, que era la librería por excelencia. Estaba hecha por un matrimonio alemán que Franco les dio cobijo en España y montaron la librería académica más importante. Pero los libros que se traían luego en español sí que tenían que ser a través de Francia, como te digo, porque cuando venían de México o de Argentina no pasaba ni uno, las aduanas. Y yo llevaba pues normalmente libros en alemán, en inglés, por ejemplo, cuando veían un libro de Albert Camus, ese estaba siempre prohibido. No sé qué le pasaba a Albert Camus.
No hacía falta que el censor supiera francés. Nada. Ya sabía que no.
Había determinados autores y había otros, sin embargo, que ellos no estaban enterados, sí. No estaban, no sé qué, y entonces pasaban. Y esta mujer era una cosa muy especial. Tenía un mostrador donde había un sello que ponía acto y otro sello que ponía no acto. Entonces ella, según leía el informe que le había pasado el censor, te hacía en el libro, te metía el sello y luego rajaba la portada para que yo, cuando me lo devolvía, no pudieran ya hacer nada con el libro, ¿no? Y además ya quedaba un expediente de que si iba una inspección a la librería aparecía ese libro que tenía un informe negativo, o sea, de no acto, podían multar y...
Ya estabais avisados de que ese libro estaba prohibido.
Multa muy seria. Y entonces, algunas veces tenías que llevar la factura y demostrar que habías eliminado, o sea, que se habían roto todas las portadas que tenían de la exportación, que a veces era un dineral el que... O sea, las librerías tenían unas pérdidas increíbles.
Habían corrido un riesgo.
Sí, claro, en traer esto. Y yo lo que más me dolía es que lo rompieran. O sea, que le pusieran el sello, bueno, pero es que encima lo rompieran, me parecía como, esta mujer está como... Luego había una mujer que luego terminó estando en el Ministerio de Cultura, que era encantadora y que todo el mundo la respetaba muchísimo, y ella ayudaba bastante a los importadores cuando iban a llevar un libro para que el censor les hiciera el informe. ella le decía, no, tráelo mañana, porque ese día había uno de los que se lo iba a cargar, sí o sí. Entonces, al día siguiente a lo mejor había otra persona que no era ese censor. O sea que ya entre ellos se conocían los censores que tenían un poco la manga ancha y los censores que eran impecables.
Y era profundamente aleatorio, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, las librerías, al menos algunas librerías, una trastienda especial donde se vendían algunos libros sin portada, tendrían, ¿no? Ahora que no nos oye ningún censor.
En Madrid, yo siempre lo digo, había una librería de la época de la transición cuando y de al finales del franquismo, que era Fuente Taja, que fue la librería quizás Ibisor, Fuente Taja y Ibisor. Sí. Que fueron las librerías que quizá hicieron más por la difusión de la cultura española que no sé, porque aquí teníamos prohibido a Clarín,
claro.
La Regenta, aquí teníamos prohibido La Colmena, aquí teníamos prohibido una serie de libros que tú ahora...
Sí, Lorca.
Y Lorca y Miguel Hernández. Y fíjate, Celia en la Revolución
también.
Estaba también prohibida. O sea, tú no podías tener Cuchifritín, Hombrecitos, de María Luisa Alcoy. Estaba prohibida porque, fíjate, un cuento, ¿no? O sea, pero estas librerías sí que, sobre todo Fuente Taja tenía, no sé cómo, pero de Francia ellos tenían amigos, tenían contactos, tenían a gente que iban y traían libros. Ellos sí tenían más. Y nunca se le ha hecho a Fuente Taja un homenaje. Algo. Porque Fuente Taja fue muy importante.
Sí, arriesgó muchísimo.
Muchísimo, o sea, sí. Muchísimo. Pero nadie habla de Fuente Taja como... Hablan más de librerías que a lo mejor por su nombre eran marcadas, o sea, Antonio Machado, Rafael Alberti, que no era tanto por la librería como por el propio nombre que llevaban, ¿no?
Sí, que ya era una declaración de intenciones. Exacto. Bueno, vaya desde pausa ese homenaje, y para homenaje también a los libreros de aquella época que os jugabais el cuello, está la novela de Sergio, que aquí tenemos, Venimos del Fuego, tu novela, en la que hay tres libreros y también hay un francés, claro, también. Que es importante.
Era fundamental. Sí, sí.
Es importante tener un francés, sobre todo en la España de los años 60.
Alguien que contase lo que sucedía en realidad.
Sí,
además lo explicas muy bien cuando hace los reportajes en las manifestaciones, en todo el movimiento.
Y también hay policías en esta novela, claro. Policías bueno, pues que representan esa represión más dolorosa del franquismo. Y por digo doloroso en el sentido más literal, porque a Alma,
sí,
a la protagonista, vamos, le cruzan la cara y no solo la cara, además de que le queman la librería y con eso explota todo lo demás, que no quiero yo dar tampoco detalles ni hacer spoiler de Venimos del Fuego, pero además tenemos aquí una librera que se lo ha leído.
Yo, cuando le empecé a leerlo, me creía que te ibas a centrar mucho en la parte muy política, o sea, vas viendo que cuando ella está contemplando el fuego, que esa parte es apasionante porque de repente...
Es tremenda, eso también, claro, es doloroso ver quemarse,
claro,
los libros.
Y eso es lo que tú sentirías si eso te está ocurriendo, sí, ¿no?
Sí. De hecho, nace de ahí cuando decía, ¿qué es lo peor que puede pasarle a una librería? ¿Fuego?
El fuego, por eso se titula Venimos del Fuego.
Se quemaron librerías, sí. ¿Eh?
Porque eran un símbolo de la libertad y del cambio del tiempo.
Bueno, claro. En el año 75 fue el año que más librerías se han atacado en España en toda su historia.
Sí.
O sea, es que estén documentados, o sea, ataques que tuviesen luego una denuncia, porque luego hubo muchísimos que no tenían denuncia, porque ¿para qué?
Se iban a marcar más.
Eso es, iba a ser más problemático el 75 y luego es el 76, pero el 75 fue un año tremendo para las librerías y bueno, y para muchos espacios culturales, ¿eh? Porque también se atacaban exposiciones, salas de arte, teatros, es decir, fue un momento muy tremendo, que por eso a mí me interesaba mucho a la hora de marcar un lugar, ¿no? Para contar esta historia. Y es verdad que muchos ataques en las librerías a lo mejor no era quemarla, que sí que los hubo, pero bueno, sí, se atacaban fachadas, se pintaban, se echaba pintura, se entraba y se lanzaba pintura sobre los libros. O sea, hubo muchísimos ataques y todos por lo mismo, porque una librería en el fondo era la representación de la libertad, ¿no? De la libertad de pensamiento, del espíritu crítico, de la forma de entender de la fórmula de poder entender el mundo desde otros sitios, desde la empatía. Eso era fundamental, y no solo ahora, quiero decir, cuando se atacan librerías o se ataca a la cultura, es por lo mismo y siempre se hace. O sea, es algo que se hace de forma sistemática en todos los
países
represivos. O sea, es así. Y a mí me interesaba mucho, claro, en España en ese momento, los tres libreros y el periodista francés que contaba lo que sucedía en realidad, porque la censura estaba en los medios de comunicación también.
Pero esa es la parte más curiosa de la novela, quizás la salida, la posibilidad de que alguien, uno de los protagonistas de la novela, no sea español, sino que venga y le permitan estar en los sitios, hacer fotos, toda esa parte es muy...
Bueno, en realidad, o sea, tampoco he inventado muchos personajes, ¿eh? Quiero decir que todos son más o menos, o sea, es una novela y es verdad que está ficcionado, pero todo lo que sucedía, ha habido personas que han leído la novela que no tienen a lo mejor tu experiencia o que no vivieron la época que tú viviste, que me dijeron, pero es que esto que cuentas es una exageración. No es una exageración. De hecho, hay alguna cosa que está un poco suavizada porque era exagerado.
¿Cómo, o sea, por ejemplo?
Pues cómo trataba el policía cuando detenía a cualquier persona y lo llevaban a la Dirección General de Seguridad en la Puerta
del Sol.
La
violación,
eso era habitual. Quiero decir, la gente tiene en la cabeza a lo mejor como nombre más conocido a Billy el Niño, pero es que no hubo un Billy el Niño, es que hubo muchos policías que eran como Billy el Niño. Lo que pasa es que a Billy el Niño le conocemos porque le gustaba el protagonismo. Claro, y entonces su nombre... Pues
le Juárez igual.
Claro, en realidad el personaje de Juárez son esos policías con absoluta impunidad para hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. O sea, se podían matar,
¿no? Sí, porque la represión que vivió la universidad se tiene más en la narrativa, se ha contado más veces. Pero es verdad que las librerías, como un centro, como una diana de esa represión, de esa censura y de esa violencia, es menos habitual tenerla en el imaginario de lo que fue la transición.
También porque tenemos en la imagen o en la cabeza la censura que acabas de contar, que fue real, pero claro, en el 66 nace la ley Fraga, que parece que era muchísimo mejor y es muchísimo peor. Porque en realidad lo que hacía era... lo que fomentaba era la autocensura.
Sí, tú es llevabas. Decir,
claro. ¿Por qué? ¿Por qué, Feli?
Porque, bueno, él supongo que... tú llevabas los libros que creía, porque era mejor que tú te fueras a llevar lo que tú tenías para ellos que te dijeran que ese no. Porque si era al contrario... pues ellos de alguna manera se enteraban de lo que tú estabas trayendo porque tú tenías miedo a que vinieran, te lo vieran y encima te destrozaran todo.
Pero y no solo eso, también las editoriales editaban un libro porque ahora ya no necesitaban llevarlo para que te censuraran, ¿no? Entonces una editorial editaba...
No era censura previa.
No era censura, era censura posterior. Entonces tú llevabas el libro, habías editado 3.000 ejemplares, por ejemplo, y te decía, uy, no, esto no, y los tenías que tirar a la basura.
Y la inversión ya estaba
hecha. Y eso llevaba a otra cosa peor, y es que tú como editor no editabas, con cero libertad, entonces editabas lo que ellos querían que editaras y que lo contaras como ellos querían que lo contaras, y tú y los autores y las autoras contarlo como quería que lo contara el censor, porque si no, tampoco te publicaban. O sea, era perfecto.
Era muy perverso.
Era perverso y perfecto. ¿Sabes? Entonces
tú mismo lo hacías.
Claro, eras tú el que hacía el trabajo.
¿Y cuándo tienes la sensación, Feli, de que ya hay libertad? De poder publicar y vender lo que una quiera. ¿En qué momento es ese año de cambio?
Con Suárez empezaron ya muy al final de la parte de Suárez, ya empezaron a levantar un poquito la mano, pero con el PSOE ya fue total.
O sea que tenemos que esperar hasta los años 80.
Sí. Sí.
Para que una librera pueda estar tranquila de que no vayan a venir a meterse en problemas.
En el año 80, que fue cuando nosotros abrimos la librería como Polifemo, fuimos por primera vez a la Feria del Libro. Nosotros abrimos el 14 de abril la librería y la Feria del Libro es en mayo, sí, lo hicimos.
Es una declaración de intenciones.
Entonces fuimos a la feria y ese año se había publicado en España un libro que se llamaba El Libro Rojo del Cole. Ese libro... provocó una inspección de la policía por muchas casetas donde aparecían los libros del libro rojo.
El libro rojo del cole.
Sí, era un libro que explicaba a los niños la sexualidad.
Bueno, yo he visto el libro y era una cosa naif.
Vamos, yo es que no lo he buscado, pero no lo he encontrado, pues yo lo tengo, ¿no? Y aquello. Y entonces detuvieron a cuatro libreros.
¿En el año 80?
Sí, detuvieron a cuatro libreros. Entre ellos nosotros, es que en ese momento había un grupo de libreros que éramos, digamos, los jóvenes de ese momento, ¿no? que éramos muy guerreros. Muy guerreros y muy, muy protestones. Y bueno, editábamos un boletín que se llamaba Las Librerías, que tengo ahí uno, luego os lo enseño. Y entraron en varias casetas, sacaron, encontraron el libro y detuvieron a los libreros. Y nosotros pedimos por megafonía que si había algún abogado en la feria, porque se los llevaban detenidos y de hecho estuvieron en el calabozo 2 días, o sea que no fue ningún...
¿Y cogisteis la megafonía de la feria del libro?
Sí, para preguntar si había un abogado y el abogado que dijo yo soy abogado, era un chico muy joven en ese momento y quiero ayudaros, fue Gómez Rufo, el que tiene varias novelas de Madrid,
sí.
Era muy joven, acababa prácticamente de acabar la carrera y dio todo, de verdad, se portó estupendamente, los acompañó hasta que consiguió sacarlo a los 2 días, pero estuvieron en prisión, en el juzgado, vamos.
Sí, año 80,
Sí, el año en que yo nací.
Oye, tú mira ahí la historia del libro rojo del cole y ya verás.
Es que muchas veces que la gente se cree que España se acostó con una dictadura y se levantó con una democracia. Y costó muchos años y mucho tiempo, porque las dinámicas de la dictadura siguieron durante muchísimos años.
Y la gente que me mandaba en el 75, todo. En el 80 no la habían mandado.
No, seguía todavía ahí.
Tengo una curiosidad, Feli. En esa feria del libro, en esas ferias del libro en las que se vendían libros que sabías que te podían meter en problemas, pero que era una cuestión de principios que la gente pudiera tener acceso a ellos, el cliente que se acercaba a la caseta a pedir el libro...
Tenían muy claro a qué tipo de librerías...
Pero había contraseñas, en plan el perro de San Roque no tiene...
Creo que mismamente una persona se arrimaba a la caseta y a nosotros... pues no nos veían nada que no fuera literatura de viaje o Extranjeros por España, que fue otro catálogo que hicimos, solo con los libros de las memorias que dejaban escritas los viajeros que habían venido.
O sea, tenéis ahí la Ilíada de coartada.
No, la Ilíada estaba porque era un viaje también, y a nosotros, la gente que se arrimaba a la caseta ya sabía perfectamente qué tipo de libros teníamos. Pero había otra gente, por ejemplo, que en cuanto tenía una editorial que era muy famosa, en pequeñita, con panfletos políticos, que se llamaba Cid, no sé si tú
sí,
sabes.
Sí, sí sé cuál es. Sí, sí.
Esa, pues si tú veías un libro de Cid, por seguro que ahí había libros políticos.
Y lo pedían...
Sí. O sea, yo creo que había consignas o había... que la gente sabía perfectamente. Luego estaba Rubiño, que era una librería todo el mundo sabía qué tipo de libros llevaba Rubiño. A pesar que era un hombre que se hizo bastante con mucho dinero porque importaba libros de Rusia. Y él era absolutamente de derechas, o sea, ¿no? Era muy curioso, era una cosa contraria.
Era, ante todo, capitalista, ¿no?
Sí, principalmente.
Fue una librería que dejó huella, Rubiño.
Sí. Oye, Sergio, pero tú entonces tenías 3 añitos.
Yo era muy pequeño.
Tú has tenido que estudiar, no te puedes acordar.
No, hombre, claro, yo me he documentado muchísimo para la
novela. Esto es un trabajo de...
Sí, la documentación ha sido muy, muy laboriosa, sobre todo para... tratar las cosas desde la verdad, ¿no? Desde la realidad. Porque cuando escribes una novela que sucede en el año 75, tus lectores, la mayoría, la han vivido.
Están
muchos,
vivos. Van a venir
muchos,
con el ni.
Claro, entonces eso era muy importante para la pechista, ¿no era? Bueno, la documentación fue muy laboriosa, lo han leído un par de historiadores también especializados en la época que me dijeron esto no lo tengo yo muy claro, oye, pues esto, quiero decir,
bueno. Yo he consultado varias cosas que tú decías, si hubiera visto algo que me hubiera llamado demasiado atención. Sí, porque, oye, yo he vivido una historia, pero no tengo por qué saber todas las historias.
Y a veces la memoria engaña.
Y aquí se habla mucho de muchas librerías del centro, pero se olvidan muchas veces de que hay muchas librerías en los barrios que están haciendo muchas cosas, más importante de lo que se piensa que hacen.
Oye, Sergio, ¿por qué elegiste, si querías retratar una época, esta época de la que estamos hablando tan fascinante y a veces tan mal recordada, se mitifica en algunas ocasiones y se nos olvida la crudeza que tuvo la que nos está contando Feli. ¿Por qué elegiste hacer una novela y no un ensayo?
Porque me sentía a gusto con el formato de novela, porque me parece que muchas veces para contar una realidad la ficción está muy bien y funciona, porque te permite aunar vidas de mucha gente que sufrieron muchas cosas, y cuando digo sufrieron, quiero decir sufrieron vidas tremendas y terribles en una serie de en unos pocos personajes. Y eso te permite aunarlo todo y poder narrarlo de una manera global, ¿no? Por eso la idea también era que fuese una novela coral, aunque tenga una protagonista, que es Alma, que es una de las libreras principales, pero en realidad ella es la catalizadora de todo lo que sucede alrededor, no es tampoco... y me parecía muy importante porque el policía, Juan Juárez, que es uno de los protagonistas, encarna a un montón de policías, por ejemplo, pero no solo de Madrid. O sea, es que la policía no estaba solo en Madrid, estaba en toda España y había verdaderas, bueno, había verdaderas, verdaderos sádicos. Entonces, una novela te permite llegar a muchísima gente que no conoce la historia, que no conoce lo que sucedió en el año 75, lo que te decía antes, que la gente muchas veces piensa que una vez que se muere el dictador, pues es que todo estaba fenomenal. No, no, no. Es que desde que se muere el dictador hasta que todo empieza a estar un poquito bien, tardaron muchos años y hubo muchas salvajadas.
Es verdad que leyendo Venimos del Fuego no solo viajas a esa época a la que también nos estaba llevando Félix recordándonos cómo era, también te metes en la cabeza de las personas de las que hablas. Entiendes mejor a los personajes. Parece que lo estás viviendo tú.
Claro, es que eso para mí era también muy importante, el ver los diferentes tipos de vida que existían en ese momento. Por ejemplo, hay muy poca literatura recogida sobre las personas LGTBIQ+, en ese momento. Y para mí era muy importante que esos personajes salieran, porque son los
grandes ocultos.
Los ocultos y los pioneros y pioneras de que ahora podamos, las personas LGTBIQ+, como yo, podamos tener la vida que tenemos. Quiero decir, que yo pueda publicar este libro, por ejemplo. Y me parecía muy importante dar voz a esa disidencia que está desaparecida, no tanto de los libros de historia o no tanto de los libros, que tampoco hay tanto, y te lo digo, o sea, os lo digo con conocimiento de que por hacer la investigación hay, pero tampoco es una barbaridad, que se viesen también reflejados en esta novela, que tuviesen esa existencia contada, aunque sea a través de una novela.
Se han cumplido hace muy poco los 20 años de la legalización del matrimonio de las personas del mismo sexo, 20 años, parece que fue hace poco y sin embargo fue hace 20 años y sin embargo hace 40, que todavía era un delito.
Bueno, claro.
Es que si lo pones así, parece que hace muchísimo de una cosa y muy poco de otra, pero son 20 años.
No solamente es que hace 20 años del matrimonio del mismo sexo y 40 que la gente estaba metida en la cárcel por su sexualidad, por su forma de entender el mundo, la vida o por sus opiniones en general, sino que a día de hoy seguimos todavía sufriendo, o sea, una mentalidad en muchísimas personas que son representadas por algunos partidos políticos que siguen empeñados en que nosotros no podemos existir, ¿no? Eso sigue existiendo, eso sigue estando ahí, ¿no? Nosotros, mira, voy a contar una cosa que no he contado, pero nosotros en la Feria del Libro teníamos un cómic de humor que se llama Jesús no odia a los mariquitas. Entonces sale un Cristo con una bandera LGTBI. A mí me vinieron a la caseta diciéndome un grupo de personas que quitase eso que le ofendía, que yo porque tenía que tener eso ahí puesto en la caseta.
Este año
me ha sucedido que me atendiese a las consecuencias, que yo no sabía lo que estaba haciendo. Y yo le decía, pero... O sea, yo no entendía nada. Digo, pero a mí me ofende que tú me estés diciendo esto. Tú sabes que a mí lo que me ofende es lo que tú me estás diciendo. Porque en realidad lo que estás diciendo es que Jesús odia a los mariquitas. ¿Tú crees que Jesús odia a los mariquitas? Quiero decirles, me empecé a meter ahí en un embrollo porque tenía tiempo y no había mucha gente. Pero,
eran tres semanas.
Eran tres semanas. Y por eso hay que ir a la feria entre semana, que pasan con este tipo de cosas. Pero que me sorprendió porque dije, pero bueno, pero como a estas alturas me vienen a decir qué libro tengo que tener yo en mi caseta, que también me ha pasado en la librería con libros en el escaparate, ojo. Que me han dicho, ¿por qué tienes ese libro? Yo no, yo paso por aquí con mi hija, yo no quiero que vea esos libros. Y es un libro, a lo mejor, de verdad una cosa, como puede ser algo sobre la menopausia, una cosa, alguna novedad, una cosa, o sea, que de verdad completamente asépticas y molestan. O sea, los libros siguen molestando a muchísima gente. Y por eso son tan importantes las librerías, para seguir molestando a determinada gente.
Félix está echando las manos a la cabeza.
No, no, es que a mí eso me ocurrió hace muchos años, cuando todavía la librería era Oxford, o sea, te puedes imaginar. Había puesto un libro en el escaparate que se llamaba Mueran los cabrones y los campos del honor, que es un libro de un autor francés, de Peret, y entró una señora muy ofendida, pero muy ofendida. Yo no sabía, ese libro, no, se empezó a gritar y a que por favor, que quita el libro, que no sé. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y dijo, ¿cómo que por qué vienen los niños? Claro, yo veo aquí niños y se ríen, y hasta que me da cuenta por qué se reían, porque es una cosa. Y yo me quedé como diciendo, y el libro no tenía nada que ver con eso, era un libro de literatura surrealista, o sea que no, pero se llamaba Mueran los cabrones y los campos del honor.
Pues es que en realidad tampoco necesita que sea nada en especial. Es decir, en Estados Unidos estamos viendo cómo censuran libros cada año.
Y libros infantiles.
Libros infantiles.
Pero aquí también quieren meter mano, ¿eh?, con esa historia. Aquí en las bibliotecas también.
En los colegios, en las bibliotecas. Es decir, en Estados Unidos se censura Persepolis, por ejemplo, está, o Mouse, están censurados.
Que son cómics en los cómics. Que se retrata, bueno.
En uno el nazismo y en el otro una niña iraní que quiere estudiar. Quiere decir, la revolución iraní. Quiere decir que no estamos hablando de libros tampoco que tengan subversivos o que tengan... Bueno, tienen un mensaje maravilloso, pero vamos, quiere decir que tampoco estamos hablando de nada como muy tremendo, muy específico, muy contado desde un sitio muy radical, ¿no? Y ahí están. Y creo que van, en este año ya van por el otro día salía en el periódico, creo, no sé si lo leí en El País, que decía que íbamos por el, que ya iban en este año por el libro 1000 censurado en Estados Unidos.
Con orgullo, ¿eh?
¿Y lo contaban?
Con mucho orgullo, sí.
O sea, todo Stephen King está censurado, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Por qué? En las bibliotecas.
En las bibliotecas.
En las, claro, bibliotecas, se puede vender, sí, no,
lo
las
que
librerías,
pasa es que donde el Estado pueda intervenir.
Eso es.
1984 estaba censurado.
Estaba aquí. Censurado, sí, sí.
No sé si que me acuerdo de llevarlo yo a la aduana y a la censura y a,
le arrancaron la portada a Orwell.
Sí, le arrancaron. Y al de Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? Sí.
También. Ese podemos imaginar.
Bueno, Hemingway en general estaba avanzando, al pobre no le dejaban aquí ni uno.
Y luego el perfil del lector que tenéis, bueno, hablábamos de la feria, pero también en las librerías. ¿Cómo es? Porque he visto las estadísticas de hábitos de lectura y compra de libros que hace el Ministerio de Cultura y destaca que, contra lo que mucha gente pueda pensar, los que más leen son los jóvenes.
Sí.
Que siempre está la cantinela esta de, ay, los jóvenes que no leen, y los mayores índices de lectura, tanto digital como física, son de menores de 24 años.
Sí, la gente joven está empezando a leer mucho libro, o sea, quiero decir, libro físico, libro de papel. Yo creo que siempre han leído, lo que pasa que ahora hay una serie de editoriales que se dirigen específicamente a ellos con unos temas y con un lenguaje y unas fórmulas muy marcadas para la gente joven, y eso atrae. Y hace que la gente lea y que empiezas leyendo a lo mejor libros que son pues a lo mejor más bestseller o de determinada manera, pero que poco a poco esa gente joven, según va siendo adulta, va creciendo o va buscando otras temáticas o le crea otras inquietudes o busca otra forma de entender el mundo a través de otro tipo de libros. Y yo creo que sí que se ha notado y que se nota bastante.
Pero es interesante eso que dices del libro, porque hablas del libro en papel, porque sí que esta encuesta detecta un aumento de lectura digital que llega al 31%, casi el 32%. Más gente lee libros en el móvil. Y también los audiolibros están ganando mucha popularidad, pero los jóvenes están, sobre todo, aumentando su consumo en libros de papel. Deben de estar hartos de pantallas ya. Oye, ¿qué consejo le daríais a quienes estén pensando ese acto de resistencia y locura que es abrir una librería en los años 20 del siglo XXI?
¿Estás segura? No. Sí, adelante.
Desde luego, la parte idílica hay que bajársela.
Mucho.
Y lo único que los consejos que le puedo dar a todo el mundo es: no hagas una boutique. A mí a veces entro en librerías y son boutique, o sea, son boutique en el sentido de que está todo así como mucha literatura, yo creo que a veces excesiva literatura. Yo es que creo que la librería, depende de lo que quieras hacer, nosotros esta parte toda era historia y lo que más hemos vendido en esta librería ha sido Filipinas, imagínate.
¿En serio?
La sección de Filipinas.
Toma
ya. Tú imagínate dónde van ahí a encontrar 400 o 500 libros que teníamos en la sección sobre un tema como Filipinas. Todo el mundo que quería Filipinas venía a esta librería.
Pero quieres decir que no, que los catálogos tengan personalidad, que no sean todas iguales.
Y que las librerías tienen que haber esqueletos de libros que aunque no los vendas,
eso es.
Tienen que estar.
Eso es fundamental.
Deben de estar.
¿Cuáles son vuestros
libros
que tienen que estar?
No es tanto como libros que tienen que estar, que también, sino una personalidad, una forma de entender el mundo que tú lo quieras marcar o lo quieras contar en tu librería.
Eso es lo que hace que entres en una librería y te sientas como en casa y en otras, pues no te vuelves a acordar
pues,
de ella, ¿no?
Pues bueno, pues bien.
Sí, pues todo muy bonito, todo tal, pero no hay sustancia, ¿no? Mm. La librería tiene que tener
algo más que novedad.
Mí, claro, un fondo.
Pues yo sí diría que sí, o sea que sí, que si quieres montar una librería fenomenal, pero quítale toda la carga romántica que tiene, porque el romanticismo no existe.
O sea, es el rato de estar leyéndote un libro tranquilamente.
El romanticismo como lector en la librería sí existe. O sea, el irte a dar un paseo por la librería, estar un rato seleccionando, viendo qué es lo que te gusta, eso es más.
Viajar por la librería.
Viajar por la librería, eso es estupendo. O sea, ver qué te apetece leer, cuál encaja más con el momento vital que tienes, todo eso está fenomenal. Pero si eres librero, eso no va a existir nunca.
No, va no hay paz nunca. Para los libreros.
No hay paz para. Mira qué voy. Bien, pero
te da un título, mira, para la segunda.
Quiero decir, antes lo decíamos, que ser librero es un 90% gestión y gestión. Es un 90%, que yo no he leído 5 páginas seguidas de un libro dentro de mi librería, nunca. Es decir, que yo leo mucho, pero leo en mi casa, y me dices, tengo que hablar de series y no te puedo hablar de ninguna, porque tengo que elegir, claro, el ocio lo tienes que elegir, o lees o ves series, porque todo no puede ser. O sea, es gestión, es atención al público, son muchas cosas antes de lo que te puedas imaginar que es lo más bonito. Que está fenomenal, porque si tienes realmente, si es lo que quieres hacer en la vida, está muy bien. O sea, porque estás haciendo lo que quieres hacer en la vida. A mí me gusta, me encanta.
¿Y qué innovaciones? ¿Cómo veis la librería del futuro? ¿Hay grandes innovaciones por cambiar el mundo del libro? Porque pensamos en tecnología y libros y Amazon copa lo que uno se puede imaginar, pero también Internet ha traído a las librerías y a las librerías de barrio la posibilidad de tener un escaparate global, de poder retransmitir cosas en Instagram, tener también
a ver, el libro a como públicos. Libro es perfecto, o sea, es un objeto perfecto el libro, entonces eso no necesitas ninguna innovación porque
no se
es
le acaba la batería,
nada,
no te
ahora,
deslumbra el sol,
puedes ponerle algún adorno, ahora se ha puesto un poquito así más de moda lo de los cantos tintados y tal, pero
te lo puedes llevar a la playa y no pasa nada.
No pasa nada, eso es perfecto. Luego, en la gestión de las librerías, pues claro, todo lo que es la modernización está muy bien, todo lo que sea saber lo que tienes en todo momento, el poder tenerlo en una web en lo que lo puedes vender, no solamente a la gente de tu librería más cercana de la gente que te rodea, sino que que tu fondo de la librería vaya mucho más allá de tu librería, eso está fenomenal y eso yo creo que es un poco la innovación respecto a lo que ha sido.
Y vender online también.
Y vender online, sí, sí.
Encargar firmas online, porque eso vosotros en Grant lo
bueno, nosotros
en
cuando,
algún momento.
Sí, cuando viene a presentar a alguien algún libro y tú no puedes venir a la firma y te apetece tenerlo, pues te lo mandamos firmado. Quiero decir, eso no es problemático.
Pero
pues,
que es un avance que damos sí, como por hecho, sí, sí. Pero que hace poco no nos sí. lo hubiéramos imaginado, que,
claro.
que clientes que a lo mejor no pueden llegar y que incluso pueden vivir en otras provincias.
O en otros países, sí, sí. Nosotros mandamos libros a toda Europa.
Claro.
Quiero decir que te apetece, eres fan de alguien o te gusta mucho y te apetece tener el libro dedicado o quieres regalarlo y nosotros durante una vez que acaba la presentación y las firmas llevamos los libritos que la gente ha adquirido a través de la web y se dedican y eso está muy bien.
Lo que sí ha ocurrido aquí en el sector, en nuestro sector, ha sido una parte que nos beneficia muchísimo a las librerías, ha sido todos tus libros,
la web,
la gran web para las librerías que no tienen web, que todavía hay muchas librerías, aunque ya quedan menos.
Pero, sí, sí, pero está muy bien, es la web de muchas
es
librerías.
Es la web de muchas librerías y eso permite que cualquier librería de cualquier lugar, de pueblecito, de cualquier, si está dentro de todos tus libros, tiene visibilidad a su fondo, ¿no? Y luego el cambio con respecto a los distribuidores. Ha aparecido una serie de distribuidores, como tú bien conoces, supongo, que han dado una vuelta radical al mundo de la distribución, que permiten que tú a tu cliente les puedas servir el libro en 24-48 horas como muy tarde. Eso ha sido fundamental porque te está poniendo al mismo nivel que Amazon. O sea, yo te puedo pedir un libro a ti hoy y tú mañana por la mañana ya lo puedes tener en la librería con determinados distribuidores.
Con determinados y determinadas editoriales también, no todas.
No todas, pero ya ese cambio lo ha dado la nueva entrada a nivel nacional de quitar un poco, porque antes el distribuidor que llevaba una editorial no lo podía llevar otra y entonces se ha roto la exclusividad que tenían antes de determinados distribuidores que solo podían ser ellos los que distribuían una editorial. Ahora no.
Es que sabiendo lo escasos que son los márgenes en el mundo del libro, esto que hacéis vosotros es
un milagro. Mantener un stock como tiene esta librería, yo no tengo depósito. ¿Sí? Nosotros trabajamos todo sobre los libros.
Se publican en España.
Sí, no tengo depósito.
Se publican en España 60.000 libros al año.
Con ISBN, ¿eh?
Debe de ser el centímetro cuadrado, el milímetro cuadrado de superficie comercial más disputado del mercado. No se me ocurre otro mercado más competitivo que ese, conseguir estar, porque hablamos de los libros que se venden, pero llegar a estar en el escaparate de la librería es un milagro.
O en la librería. Quiero decir, y que lo conozca la gente también, ¿eh? Porque hay libros que si no tienen, o sea, que hay es tanta la competencia que no caben, o sea, que no tú en tu librería eres incapaz.
Aunque los quisieras poder, o sea,
nosotros cuando tú recibes los PDFs con las novedades de los grandes grupos, por ejemplo, que te mandan cada mes, cuando ves que el PDF tiene 500 páginas, dices, y cada página dos libros, dices, es que, ¿cómo lo hago? Pero en el fondo, eso es lo que hace que cada librería sea diferente. Porque tú eliges mucho lo que tienes. Es claro. Decir, por eso de esas 500 páginas...
Tienes libertad para elegir.
Claro, por supuesto.
Sí, hay edad de oro de la edición en España. Afortunadamente, editoriales pequeñitas que yo he conocido sin ser nada, puedes llamarse... Sí. Estas que están aquí, casi todas ellas, están convirtiéndose en editoriales imprescindibles.
Imprescindibles.
Tienes que decirlas, porque de hecho lo que os quiero preguntar, ahora que sabemos que son tantos miles de libros los que se publican al año, es cuáles nos recomendáis, porque más pequeño que vuestra librería es nuestra maleta para este verano. Ya. ¿Cuáles metemos?
Venga, pues yo te voy a recomendar uno que además es pequeñito, pero que es una maravilla, que se llama 6.000. Lo edita la editorial Niños Gratis, que es una editorial chiquitita, independiente. Está escrito por Laura Cebela y es un libro que habla de cómo enfrentarse a un hecho traumático de tu vida desde un sitio no traumático. Uh-huh. Es maravilloso, no voy a desvelar más porque merece la pena leerlo.
La sorpresa,
eso es un libro en además el que no tiene sinopsis por detrás para que según lees.
Ay, cuántas sepas... sinopsis me han estropeado a mí la lectura.
Yo creo que no hay que comentarlo el libro. Bueno, no. Yo creo que no, hay que decir, léete este libro porque te conozco y sé que te va a gustar. No te voy a decir.
Eso Amazon no te lo hace.
No te lo voy a decir porque yo tengo una visión de ese libro y tú vas a tener a lo mejor otra.
Bueno, te lo dice Pepi 1974 que te dice, me encantó el libro, y a mi prima Roberta que también.
Bueno,
pero
los booktubers son otro temazo.
No vamos a abrir.
Te voy a recomendar este.
A ver.
Seguramente porque yo me estoy acercando a esto.
Libros del Asteroide, que era la editorial que señalabas antes, que es verdad que
se llama Prohibido Morir Aquí, es de Elizabeth Taylor, y es un libro que afronta la soledad. Según va pasando el tiempo, te vas enfrentando a cosas que te van ocurriendo, ¿no? Y es como te vas viendo que te está llegando, ¿no? Que te están llegando cosas vitales en tu vida, pérdidas, tú mismo, ¿no? Como persona. Y es un libro que te hace reflexionar sobre ti mismo. A mí es un libro que me ha gustado muchísimo.
La soledad, los traumas, ¿tenemos algo así más?
No.
Un ensayo que yo me he leído. Mi novela también la recomendamos.
Hombre,
mucho,
por favor, esa la recomiendo yo.
Bueno,
Venimos del fuego. Sergio Bang, de Plaza y Janés.
Pues yo os voy a recomendar un ensayo que a mí me ha encantado, que me lo he terminado hace poquito, que se llama El castillo de los escritores. Ajá. Es un ensayo que habla de todas las personas del mundo de la cultura que estuvieron presentes durante los juicios de Núremberg.
Ah, qué entonces, interesante.
Es una maravilla, porque, claro, entre esos juicios que fueron tan famosísimos, mandaron a lo más granado de la literatura y del periodismo de aquel momento. Y el entramado de periodistas y de escritores que acabaron todos en un castillo, como el press camp bueno, la zona donde estaba la prensa, donde se alojaba la prensa, acabó siendo una locura. Era el castillo de Faber-Castell, que eran los dueños de la famosa marca de lapiceros, que tenían este castillo hecho al estilo medieval, pero nuevo, o sea, recién
castillo
construido.
Faber-Castell.
El castillo de Faber-Castell es todo. Anda entre el surrealismo y te cuentan.
Pero es ensayo.
Es ensayo.
Me encanta que te haya pedido algo alegre y vamos al holocausto.
No, es alegre.
Por, muy bien.
No, porque entiendo que la historia cambia el tono.
Bueno, y sobre
pero
todo.
Porque me llevas a los juicios de Núremberg.
Y sobre todo, bueno, pero los chungos fueron juzgados, o sea, quiero decir que es algo que nos gusta mucho, que la gente malvada acabe juzgada y en la cárcel.
Que no ocurre siempre,
y en este caso, bueno, pero está contado desde un sitio que es divertido, porque claro, cuando se juntan en un castillo un montón de escritores y escritoras y periodistas, cada uno de su padre y de su madre, cada uno de un país diferente, pues te puedes imaginar que ocurren muchas cosas.
¿Cómo ha dicho que se titula esta?
El castillo de los escritores.
El castillo de los escritores, ya tenemos tres. Feli, ¿algún otro que todavía me cabe uno más?
Yo este también, el de James.
Librazo.
Este libro es una sorpresa descubrirlo, librazo. Lo digo en serio, ¿eh? Tiene humor mucho. Y aparte de eso, es un libro vital, o sea, es algo que te empiezas a leer y te vas tú solo poniéndote alegre. O sea, es un libro que te da una literatura muy refrescante.
James James de Percival Everett. Oye, Feli, se me ha olvidado preguntarte una cosa. ¿Qué va a pasar con Polifemo? No me digas que después de 50 y cuántos años, 58 años de librera.
Pues mira, vamos a ver, la librería no es, o sea, lo que es el local es del dueño de la empresa que hizo el barrio, que hizo el barrio, y es dueño de casi todos los locales del barrio. A mí me daría mucha pena, lo digo en serio, mucha gente me llama, porque la librería lleva muchos años y tiene ya tiene su nombre
y su público
muy hecho y muy fiel, pero todo depende de la empresa. Cuando yo me vaya, el alquiler que le meta esto, claro, porque lo que sí voy a ser es muy honesta, ¿eh? Si se tiene la suerte de que se lo pueden alquilar, y lo que sí le voy a hacer a la persona es lo que no debe pasar, el tope de alquiler que no debe.
Para que le sea rentable.
Claro, es que eso
porque
es fundamental.
Eso te digo yo, que trabajo aquí, vivo enfrente de la librería, justo en la casa de enfrente. Yo me subo de aquí a las 10 de la noche.
Y tienes, Feli, 72 años. ¿Y cuándo?
El año que viene, final.
El año que viene. ¿Y cuál es tu plan?
Pues mira, estamos buscando una casa, porque nosotros tendremos en total unos 30 y, entre 30 y 35 mil libros en la biblioteca.
Claro, que esa es otra. Es más familia numerosa.
Que nos quepa y estamos buscando una casa grande, claro, para hacer una fundación, para dejarla en el pueblo.
Qué bonito.
Ah, qué guay, qué chulo.
Bueno, yo creo que mucha gente se va a identificar con lo que habéis contado, porque hay muchísimos lectores que además son oyentes de Pausa. Así que un gusto haberos tenido aquí a los dos. Feli, Sergio, gracias de verdad.
Gracias a ti. Gracias, lectores y lectoras.
Claro, es un placer poder comunicar, hacerlo de la manera que lo has hecho y acordándote de los libreros.
Hombre, y las librerías como...
Desde la tranquilidad, qué bien.
Y la resistencia.
Y la resistencia siempre.
La librería es un negocio muy complicado. Muy, porque siempre estás por el debe en lugar de por el haber, ¿no?
Ya.
Y es complicado mantener un equilibrio.
Pero si queréis montar una librería, montarla.
Pues no está.
Pero ya veréis lo que...
Tú lo que no quieres es más competencia.
No, que va, la competencia siempre es buena.
Mira,
en Lavapiés que hay un montón de librerías cercanas, estamos un montón. Y, o sea, de verdad, hay una relación tan buena entre todos.
Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita.
Es el cumpleaños de mi primo. Oye, pues mira, lo tiene la librería del mercado, que está justo dos calles más arriba. Acércate, que lo tiene. Y eso, vamos, es maravilloso por hacerlo.
Mira, este es el primer catálogo que hicimos nosotros, para que vea. Nos lo pidió el Ministerio de Cultura por una...
¿Podemos hacerle fotos?
Sí, mira, este es el último que hemos hecho. Le llamamos Gabinete de Curiosidades. Y entonces le metemos todos los libros de temas curiosos. Fíjate, cada vez que leo esto me da una pena. A la Ken ya no existe, a Liana ya no existe, el aventurero ya no existe, a Viraneta ya no existe, Belagua ya no existe, Blanco ya no existe, el Buscón existe, el Drago no existe, Galeón no existe, Gea no existe.
Mira, Guano, que ya deja de existir. Este.
Jarcha, sí. La Chuca no existe, Margot no existe, Miguel Hernández no existe, Miraguano lo acaban de cerrar. Mujeres sí existe, Naos también existe, Polifemo existe, Rafael Alberti existe, Rumor no existe y Thor no existe. Fíjate, más del 80% de esta lista no existe.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.